Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
¿En quién te dice?
Yo vivo el hondo drama de muchos hombres buenos que ya en la infancia aprenden y saben del rencor y cruzan esas calles como los pobres ciegos que solo se aventuran la mano en el bastón. La angustia tesonera, febril, mortificante, la horrible incertidumbre más cruel que la verdad. Es todo cuanto tengo, que sé tener bastante, lo único que sirve de apoyo a mi orfandad. Madre mía, ¿cómo has hecho de mi vida tal sendero de amargo? Madre mía, ¿qué motivos te indujeron a negarme tu calor? El secreto de tu falta lo respeto, ¿qué otra cosa puedo ser? Mi reclamo es el ansia incontenible de encontrarte alguna vez. Yo soy uno de tantos, en la tragedia humana se curvan mis espaldas al peso del desdén. Escucho que la gente murmura, no señala, y esquivo sus miradas culpando a no sé quién. Estigma en plena cara, baldón insoportable, porque entonces mi madre en ello no pensó. Aquellas que abandonan sus hijos en la calle merecen otro nombre, pero el de madre no.
Profe, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Maravilla esto.
Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Un poco
duro este tango,
duro.
Se
duro.
Curvan mis espaldas al paso del desdén.
Amargor. Se llama este tango y la idea era empezar conversando un poco del estigma social que mucha gente vivió, vive. Comenzar, quizás da para más de una columna, por allá por el siglo XIX, respecto a esta situación que está relacionada del abandono infantil, que está relacionada con una concepción de la infancia completamente distinta respecto de la que tenemos hoy. Es decir, la sensibilidad que tenemos respecto a los niños hoy está a galaxias de distancia de lo que se vivía, que recibimos en realidad como herencia de la Edad Media de Europa, con la cantidad de niños abandonados que por consecuencia se traslada aquí a Montevideo y el foco estaba un poco puesto ahí en el siglo XIX en principio y cómo se vivía esta situación del abandono y qué es lo que se va haciendo para intentar encontrar algún remedio para esos niños, ¿no? Pero también a su vez me quedaba resonando en este tango esta postura increíble de responsabilizar exclusivamente a la madre,
señor,
de la situación.
Que no merece llamarse así.
¿No? En ningún momento se habla del padre. El foco está puesto en la madre. Entonces, digo, también cómo cambia la visión con el tiempo. Yo creo que estamos mucho más cerca de ser conscientes que la responsabilidad es de todos, pero en este momento la mirada era hacia la madre. Pero
igual
bueno,
hay que remar algunas miraditas hoy todavía que caen sobre las madres.
Sí.
Pero por supuesto. Sí, todo, sí,
cualquier problema que haya siempre la culpa
pero,
de la madre.
Pero yo estoy seguro que hay muchos que escuchan este tango por ahí y no les hace ruido esa parte. De que no responsabilizar a la madre.
Una época además de casi nula anticoncepción, ¿no? O sea, en eso también era distinto. La cantidad
totalmente
de embarazos, obviamente el tema aborto.
Me impresionó eso que dijiste, que muchos de los niños abandonados terminaban en Montevideo. ¿Eso era por motu propio o porque ya existía un instituto del niño o algo por el estilo.
Bien, vamos hacia ahí, Gonza. Había como una cultura, ¿no?, de abandonar niños. Es decir, no había, primero que nada, en la Edad Media, una concepción de la infancia como la tenemos hoy, del niño con derechos. Era un adulto pequeño. Eso empieza... Es un proceso muy extenso, ¿no? Pero en el siglo XVII empieza a cambiar con una concepción más burguesa de la sociedad. Y de todas formas, la infancia era muy breve. Algunos hablan que por ahí en el siglo XVII se consideraba hasta los 7 años. Y esa es nuestra herencia, ¿no? Claro. Los niños rápidamente adquirían como responsabilidades de adultos, ya en el Montevideo del siglo XIX. Y la situación de abandono, que era terrible en Europa por diferentes razones, llega a Montevideo y en 1000 aproximadamente, Barrán habla, y muchos otros autores, pero estuve leyendo la historia de la sensibilidad en Uruguay, y José Pedro Barrán, menciona cómo tiene origen esta situación. Frente a la cantidad de niños, sobre todo que había dejado las secuelas de las invasiones inglesas, muchas mujeres viudas, muchos niños solos, cuando nos invaden los portugueses, vencen a Artigas, Dámaso Antonio Larrañaga le va a pedir al rey de Portugal que se instaure una casa cuna. Le manda una carta y dice: suplicar a su majestad se digne crear y organizar un establecimiento general de socorro público, una casa de misericordia para huérfanos. Esta parte que viene es dura, ¿tá? Porque ahí van a ver las galaxias de distancia que había respecto a la consideración de la infancia, ¿no? Cita algunas crónicas Barrán de aquella época. Dice: antes de la casa cuna de 1818 y después también, los niños eran abandonados en los huecos donde se dejaban los cueros, en las puertas y ventanas de las casas acomodadas entre comillas, en las calles y en los atrios de las iglesias. Allá por 1826, la Hermandad de la Caridad, al explicar las razones que motivaron el establecimiento de la Casa Cuna en 1818, dijeron: el cuadro doloroso de muchos niños que se encontraban expuestos en las calles, despedazados a veces por los perros, y el insoportable peso que gravitaba sobre las familias distinguidas por su caridad, a quienes echaban frecuentemente algunos, en términos que hay señora en Montevideo que llegó a recibir hasta 12, movieron, como ya se ha dicho, el ánimo de las primeras autoridades a fundar una cuna. Es decir, el establecimiento del asilo de expósitos y huérfanos en Montevideo tiene esta razón: tratar de buscarle una solución para la realidad de diversas causas por las cuales los niños era preferible que terminaran ahí a que terminaran en condiciones.
Claro, porque también no es que se los abandonaba, como dice el tango, porque no se los quisiera. Estaba la concepción de, bueno, le voy a dar una vida mejor, donde lo voy a dejar. Yo no le puedo dar una vida.
La familia rica y
esta familia rica le va a poder dar una buena vida.
Pasaba mucho de que la madre decidía si su hija estaba en condiciones de criar a un hijo.
Claro.
Y que era la que decidía si se lo quedaba o no, y si se lo daba a un familiar, o si se lo quedaba ella misma. Estaba muy extendido.
Por eso, en realidad había una variedad de razones por las cuales se terminaba entregando, y más en esa época de revolución, piensen eso, ¿no? También estamos todavía, Artigas está peleando todavía, porque Artigas se va en 1820, cuando esto se crea bajo el dominio portugués en 1818. Pero después va a seguir, digamos, la década del 20, del siglo XIX, un periodo revolucionario a partir de 1825. Mucho movimiento, muchas batallas, muchas muertes, mucha pobreza.
Claro.
¿No? No solo por una cuestión afectiva, sino también por toda esta gama de circunstancias que ustedes están hablando. En 1817 aparece este asilo que le llaman La Inclusa. Si ustedes buscan en el nomenclátor, van a ir a La Teja, que hay una calle que se llama La Inclusa, que hace referencia a este asilo, vez, de expósitos y huérfanos. Y ahora después
le diferencia. Claro.
¿Y esos asilos los manejaba la iglesia o gente vinculada?
El que escribe la carta, como recién les decía, y ahora voy a lo que decía, a lo que preguntaba Majo, escribe Dámaso Antonio Larrañaga, y el asilo termina llamándose Dámaso Antonio Larrañaga. Lo manejaba la iglesia. ¿Está? Dámaso Antonio Larrañaga en ese momento, bajo los servicios de los portugueses. ¿No? Porque, digamos, muchas de las autoridades que estuvieron bajo la dominación española, después bajo la dominación artiguista, después estuvieron bajo la dominación portuguesa y siguieron funcionando de esa forma. Y se hacía cargo la iglesia y tenían, digamos, organizaciones de caridad, mucha influencia sobre el asilo. La diferencia es muy interesante, ¿no? Y marca dos tipos de abandono, si pudiésemos hablar de esa categoría. Y es, el huérfano se sabía quiénes eran los padres. El expósito no se sabía quiénes eran los padres.
Claro, fueron abandonados en vía pública, por ejemplo.
Sí, bueno, en el atrio de la iglesia, eso que leías recién.
Claro, y funcionando con algo que ustedes van a identificar enseguida. Los asilos, este asilo que primero estuvo detrás del Hospital de la Caridad, la calle Washington y Maciel. Pero después, ¿dónde estuvo este asilo? Ya hacia 1875, ya en Vida Uruguay, en donde están hoy los predios de la Facultad de Economía y la FIC, la Facultad de Información y Comunicación. Es decir, el asilo de expósitos y huérfanos Dámaso Antonio Larrañaga estaba acá a unas pocas cuadras.
Hay una iglesia.
Claro. Una zona completamente diferente a la que hoy conocemos, porque cuentan después ya en principio del siglo XX, había un tambo en esa época y los niños abandonados se alimentaban de la leche que salía del tambo de esta zona. Volviendo a esto que me decía Majo, la diferencia entre expósitos y huérfanos. El expósito quedaba mucho más marcado en la sociedad y en su vida que el huérfano, porque muchas veces las personas llegaban y los dejaban en una situación temporaria, después iban a buscarlo. El expósito en general no se sabía, y se utilizaba algo que seguramente ustedes tienen presente también, y es el sistema del torno, que hoy por hoy el torno está en el Museo de Historia Nacional. El torno que estuvo en la Ciudad Vieja y que estuvo acá en este predio. ¿Y qué implicaba? Que las personas llegaban, ponían al niño en el torno, al bebé, tocaban una campana, se iban, el torno giraba y de adentro lo recibían.
Una puerta doble ahí.
Exactamente, giratoria. ¿Y qué era lo que...? Por algún lado le daba la posibilidad el anonimato a quien lo dejaba.
No.
Entonces, el expósito muchas veces funcionaba de esta forma y no se sabía quiénes eran los padres. Y miren esto, que hasta el día de hoy muchos de apellido expósito.
El apellido expósito viene de los niños que se abandonaban en las iglesias y eran los niños expósitos, dice vuestro oyente hace 10 minutos.
Porque en realidad llegaba un niño, que muchas veces, a veces lo dejaban a esos niños, lo dejaban con una señal para después, que todo se anotaba, ¿no? Lo dejaban con una media de color rojo. Entonces, si volvían a buscarlo, mira, yo fui el que dejé al niño de color rojo y lo tenían identificado, tal. Pero había muchas circunstancias en las que no se tenía ningún dato. Entonces, Juan Espósito. El Espósito lo acompañaba de por vida. Claro. No había nombre y apellido. Claro. Y el Espósito incluso venía desde Europa con ese apellido, que en realidad era una marca, una huella, y por eso, sobre todo la mención del tango, que quedaban marcados como una huella de identidad esos que sintieron el abandono de una forma mucho más intensa que otros, ¿no? Era una situación dramática para una parte de la sociedad que hasta, bueno, a veces cuando trabajamos en historia tenemos la sensación de que no pasó hace tanto en comparación con la línea larga de tiempo, ¿no? Pero muchas personas del siglo XX vivieron esta situación y llegan hasta nuestros días teniendo historias que los marcan muy de cerca, que se habla poco. Porque ustedes fíjense que el torno, el sistema del torno, que después empezó como a debatir si estaba bien, si era un uso adecuado, llegó hasta 1933. Lo sacaron de circulación en 1933. Por lo tanto, es difícil encontrar sobrevivientes de esa época, pero sí personas que son hijos de esas personas que a veces se enteraron y a veces no, ¿no? Pero hay mucha gente en nuestra sociedad que está marcada por esta realidad.
Y así estaba también como el sistema ilegal de adopciones en ese momento. Marcado por eso, porque bueno, la iglesia se encargaba de repartir a estos niños y de darles una mejor vida con familia de una manera totalmente ilegal. Y lo otro que pensé es cómo cambió la sensibilidad y también cambió el lugar del Estado, en que en ese momento los niños que se daban en adopción eran los que estaban, eso, los dejaban para darles un futuro mejor. Eso hoy ya no es tan común. Hoy es más común que el Estado diga: este niño no puede estar con esta familia, y lo retire. Y eso cambia un montón la percepción que tenemos de, bueno, este niño tiene derecho a una vida mejor y es el Estado el que interviene y decide que por alguna razón esa familia no es el mejor lugar. Eso cambió un montón también.
Muchísimo.
Es un cambio de derechos también.
Claro. Y porque hoy el foco está puesto en los niños y en cuidar esas infancias. Y en aquel momento era quizás, ¿no? Porque hay siempre como muchas miradas y muchas razones por las cuales se lleva adelante una realidad de este tipo, ¿no? Pero en uno de los casos era como el mal menor a que te dejaran 20 niños en una ventana, como le pasaba a muchas familias acomodadas, claro. O aparecieran despedazados por los perros en un hueco. ¿No? Era, digamos, bueno, vamos a construir un lugar en el cual podamos dar determinadas características.
Era mucho más un problema a solucionar que una visión de, che, ¿qué hacemos con la vida de estos niños?
Claro, claro. Y muchas veces, no quiere decir que en su totalidad, ¿no? Porque hay eso, diferentes miradas. Pero era también, como nos pasa muchas veces, esto no lo quiero ver en las calles, en mi ventana. Mejor vamos a construir un lugar.
Que se ocupe el Estado, claro.
Que se ocupe la iglesia en este caso, sí, primero. Claro. Y después que se ocupe el Estado. ¿Ah? En determinado momento empieza a perder un poco, ya constituido Uruguay, este fin de niños huérfanos y expósitos, y empiezan, que en un momento lo quieren como reordenar, porque ya estaban dejándolos por una variedad de razones. Llegaban migrantes y por un tiempo los dejaban ahí sabiendo que no los podían tener, pero después sabían que lo iban a volver a buscar. O estaban enfermos o tenían procesos judiciales, pero después lo iban a buscar. Y trataron de modificarlo para que volviera como a su identidad original, que eran niños que realmente tuvieran la problemática de haber quedado sin sus padres, digamos, de esa forma.
Que no fuera un albergue temporal.
Claro, claro.
Y esa problemática no se resolvió hasta hoy, porque los hogares de INAU siguen siendo, algunos hay de tránsito, otros, muy pocos tienen la condición de adaptabilidad. Hay muchos que están así como, bueno, temporariamente. Eso no lo resolvieron hasta hoy.
Sí, sí. Hay muchos espacios, ámbitos en la realidad en los cuales el Estado no soluciona, ¿no? Navega por arriba de los problemas, pero no se sumerge.
Un dato de alguien de acá de la audiencia dice: mi abuelo fue abandonado en el asilo de huérfanos y expósitos en 1903. El año pasado hicimos toda la investigación con mi hermano y mis primos. Nos basamos mucho en una obra de la investigadora uruguaya Laura Osta, La infancia del torno. Y encontramos todo. El asilo asignaba nombre y apellido a todos los niños que ingresaban por el torno. Y ese nombre era el que llevaba por el resto de su vida. Era el nombre que le ponían en la partida de nacimiento cuando los iban a anotar en el registro civil. El asilo asignaba apellidos que empezaban con determinada letra del abecedario según el mes del año en el que estaban. En octubre de 1903 asignaban todos apellidos con J, y así cada vez.
¡Pah!
Tremendo. Y si algún criterio tenías que tener. Sí. Qué loco ir a buscar la identidad. La identidad pesa siempre. Ir a buscar la de tu abuelo.
No, tremendo. Ah, bueno. Ustedes saben que me acuerdo siempre de la columna en la cual ustedes compartieron sobre el peso que tenían los nombres en nuestras vidas. y hay historias que los nombres tienen un peso. Obvio. Esta realidad es un claro ejemplo. No,
y que aunque no lo tenga el nombre, lo tiene para los descendientes de esa persona su historia. El profe ha contado muchas veces, no el profe Pérez, el profe Piñeirúa, que su padre era del Consejo de Niños, o sea, el abuelo del Piñe era del Consejo de Niños. Y eso genera después un montón de influencias en las generaciones que vienen, inevitables, porque es así. Ya ahí Consejo del Niño, ¿no? Que ahora estaba bichando en el 34, se fundó.
Claro, claro,
ya porque como que en el Estado ahí asume la cuestión de, esto es un tema de Estado.
Claro, y se intenta, va cambiando la sensibilidad, por más que hay un montón de problemas. Vamos a retomarlo como la infancia y los problemas de la infancia en el siglo XX, porque hay unos artículos en Mundo Uruguayo que son fantásticos y que hablan de este tema también, y la cantidad de niños de la calle que llegaban a alquilarse para que trabajaran, ¿no? Había familias que los alquilaban para trabajar. Empieza a haber otra sensibilidad, aparece el Hospital Pereira Rosell. Acá donde estaba, donde les decía, estos predios que donaron y que estaba el asilo Damaso Antonio Larrañaga, aparece el Hospital Vizca, Pedro Vizca.
Pedro Vizca, es la Facultad de Economía.
Claro, empiezan a existir otra intención de cuidar mucho más con los problemas que de todas formas había, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, con una gran tasa de natalidad y una gran tasa de mortalidad en los niños. Hay unos datos así, los dejo con esto. Miren, claro, con los problemas que tienen los datos y las cifras en esta época, las dificultades que hay para obtenerlas, ¿no? En el año que se crea el asilo, 1818, entran 9 niños al asilo, mueren 2. Al año siguiente, 1819, entran 46 niños al asilo, mueren 28. En 1922 habían ingresado 140 niños, mueren 67. Es decir,
casi la mitad.
Los problemas que había eran enormes.
Y también,
enormes.
Recuerdo que me cuento de mis abuelos, estaba como muy naturalizado. Hoy vemos la muerte de un niño como algo.
Una tragedia.
Claro. Como una tragedia en esa época, bueno, y sí, la muerte tuve 4 general. Y me quedaron 2. Era como algo que
era parte de la vida, ¿no? Exacto. Y claro que había una relación, y esto lo hablábamos cuando estuvimos conversando y conviviendo con la realidad del fallecimiento de Mujica. Había una convivencia con la muerte.
Mucho más natural.
Diferente a la del presente.
No había tantas curas para las cosas, se moría mucha más gente.
Y a la vista.
Mucho
Majo,
más joven.
Muerte a la vista. Convivían con la muerte.
Grande, profe.
Para que hay un par de mensajes.
Dale, mientras buscas el mensaje, ya lo tenés.
Mi padre nació en el 32 con su hermano gemelo. Mi padre bastante delicado, mis abuelos sin muchos recursos económicos. Unas monjas ofrecieron cuidar del mellizo sano transitoriamente y al tiempo le dicen que este había fallecido, pero jamás permitieron que pudieran ver su cuerpo.
Pero aparte, se quedaron con él sano.
Claro, claro.
O sea.
Y después andás a ver si realmente se había muerto o no, ¿no?
Ay, por favor.
Los que entramos a estudiar comunicación en el principio de los 90, llegamos a estudiar en la morgue, a tener clase en la morgue del Pedro Vizca.
Claro.
Que economía no la usaba.
Boulevard y... ¿no?
No, acá.
¿Dónde era?
Economía no usaba esa parte y como comunicación no tenía sede, te la prestaban para dar clase, pero era la morgue que todavía estaba hecha pedazos. Claro. No.
Trabajo como genealogista. Hoy en día estamos perdiendo orígenes de apellidos asignados debido al uso de la inteligencia artificial y la mala transcripción que la misma realiza de los documentos. Felicitaciones por el espacio, dice Jorge. Para que haya unos más que es tremendo. Otro dice, mi apellido es del Signore, que eran los niños huérfanos que lo llamaban así por ser hijos del Señor en otra época de Italia. Claro, otro peso católico, claro. Claro, como hijo de Dios. Claro.
Sí, es que casi todos los apellidos tienen una raíz. Ahí es muy bueno lo de los apellidos. Las raíces de oficios y claro, del Señor.
Y Espósito hay hasta hoy un montón de apellidos.
Claro, ahí cuando rascás Espósito, casi que inevitablemente terminás en una persona que estuvo en un asilo.
¿Qué jugador Marcelo Espósito, Pablo?
No, varios se ofrecen a adoptar a Lali acá como morada, ¿verdad? Varios oyentes, ¿no?
¿A qué?
A Lali Espósito.
Ah, ¿qué tal?
Pero creo que es una adopción en otro plan.
Lali la tenía adopción. Qué horror.
Qué bueno, porque tenía como un nudo en el estómago.
Y lo distendió. Claro. Qué Dios, sos vos para adoptar, ¿eh?
Claro.
Muchos mensajes saludan. Dice, qué tema complicado. Soy voluntaria en la Fundación Canguro y no me dejo de sorprender las situaciones que cada bebé que mimamos.
Claro, a mí me pasa eso, que yo trabajo con la Fundación MIR, que es como la Canguro, pero ya los que vos traes a tu casa, y claro, y toda esa realidad de los bebés, hasta el día de hoy, es complicado, la tengo muy asimilada, pero algunas cosas no cambiaron tanto. Por suerte sí la sensibilidad con la que todos trabajamos. Claro.
Mi tía nació en la década del 30 y mis abuelos trabajaban en el campo en Tacuarembó. Ella era la tercera hija de 5 que iban a tener, pero cuando nació ella, los patrones la presionaron para que la entregue al Consejo de Niños para que pudiera laburar y no atenderla. Una cuadra del consejo decidió llevársela y quedársela ilegalmente. En un momento la recobran y se vienen a Montevideo, al cerro. Le mandaban un policía todos los días a pararse enfrente de la casa. Un día mi abuelo salió con un cuchillo y le dijo al policía que pasara. No se animó y se terminó el asedio. Lo bravo también es que mi tía pasaba bien en esa familia más acomodada y todo fue muy traumático. Claro, amén de los destratos por gringa en el Consejo del Niño.
También esa era una historia.
Es que era salvaje. Mucho más frecuente de lo que piensan muchas veces en el siglo XX, ¿no? Y entrado el siglo XX, que una familia ante una cantidad enorme de niños lo entregara no tan lejos de su casa. A otra familia que veía que lo podían. Y ese niño se criaba viendo a su familia que lo había dado en un entorno mejor económico, pero desgarrado emocionalmente.
Y a sus hermanos.
Claro.
Con muchas menos posibilidades, pero con un amor.
Hoy las leyes intentan no separar a los hermanos, por ejemplo. Claro. O sea, si los dan en adopción.
Mis abuelos porque eran hijos que llegaba al cuarto, el quinto ya no lo podía bancar, el sexto no lo podía bancar y era.
Mis abuelos pudientes adoptaron, entre comillas. 2 niños, una nena y un varón. Al tiempo nos enteramos que los vecinos eran pobres y se los regalaron para no llevarlos al Consejo del Niño.
Claro, pero es que había esa concepción de para que tengan un futuro mejor, que hoy no están así.
No tenemos que ir, profe, gracias.
Gracias, profe.
No, un placer la columna. Nos vamos, Pablo.
Viene la mesa.
Chao, hasta mañana.
Conducción. Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.